Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Vamos a continuar con la lectura de Halcones de Venta. 4S, supervisión. Supervision. Hace algunos meses sufrí una experiencia bastante desagradable en una cita con un prospecto que llegó bien recomendado. Esa cita detonó gran parte de mi reflexión de esta cuarta S, la de supervisión. Si me extiendo es porque la anécdota tiene mucha tela de dónde cortar. Aquel día me acerqué a la recepción de la oficina del prospecto, saludé al hombre que llevaba el registro de entradas y salidas y di el nombre de la persona que iba a visitar. El recepcionista respondió: ¿Viene usted a ver al licenciado? Primero pensé en la cantidad de licenciados que pueden encontrarse en cualquier oficina, pero ahí tenían a uno más chingón que al resto. Parece, por eso la mayúscula inicial. No hice mucho caso y repetí el nombre que tenía. El recepcionista me dijo lo que hasta la fecha me suena a una mamada. Pero, ¿viene usted en tenis? ¿Sí viene a ver al licenciado? El famoso licenciado parecía ser de la nobleza de algún antiguo país europeo. ¿En qué chingado me metí? Pensé. Antes de seguir con la historia, aclaro que K-Swiss es una de las marcas que me patrocina. Patrocina. Así que porto con orgullo los tenis blancos que cuestionaba el guardián de la puerta en aquel momento. Le respondí sin pensarlo dos veces que así venía y él me respondió que le hablaría al asistente del licenciado. Tenía que recordar su título profesional genérico en un momento, licenciado, licenciado, licenciado. Un par de minutos después se acercó una mujer y me dijo, usted es quien viene a ver al licenciado en tenis, ¿verdad? No sé cómo uno se aguanta la risa en momentos como ese. Le dije que sí y le pregunté, ¿es usted el asistente? No, me respondió, soy el asistente del asistente. No sabía si reír ya de plano, pero me contuvo para seguir avanzando en el proceso, su proceso. Me llevó entonces a una primera sala de espera, un poco informal, pero lo suficientemente incómoda. Me senté en uno de los sillones. Al poco tiempo llegó la importante asistente, la de verdad, y me invitó a pasar a otra sala de espera, la segunda. Por fortuna, esta era un poco más grande y los sillones igual de cómodos. Sentado en esa sala, mientras avanzaba con otros pendientes, no dejaba de desviar la mirada a mis tenis blancos y preguntarme por qué hacían tanto pedo por unos tenis. Claro, sabía perfectamente por qué. Sé que hay lugares en los que siguen prácticas anticuadas de formalidad y ridículas de jerarquización, como si estuvieran en la Edad Media. Igual me sigue pareciendo una pendejada. Por fin, después de más de media hora de espera, se asomó el asistente y me invitó a pasar a la sala de juntas en donde me vería con el gran licenciado. Entré y tomé la primera silla que vi. ¿Qué hace? El pinche grito me asustó. No se siente en esa silla, es el lugar del licenciado. ¿Qué no ve que es la cabecera? Lo más gracioso es que la mesa era ovalada. A la madre. Me senté donde ella me permitió. Seguí esperando. Luego de un buen tiempo entraron cuatro o cinco godines orgullosos, como solemos decirles en México al cliché del oficinista de medio pelo, pero con la cara gacha. Desde que entraron me dieron la impresión de ser como el séquito de un rey, como duendes de Santa Claus. Todos se sentaron a la mesa, dejando por supuesto la cabecera libre. Nadie habló, nadie dijo nada, eran como robots, no hablaban, no hablando ni entre ellos. Todavía pasaron más minutos, a estas alturas parece que el día se me fue en esa oficina y entró casi con fanfarrias el licenciado. Entra él, Orondo, el rey del lugar. Todos se ponen de pie y se sientan después de que él se apachurrara en su cabecera. Lo primero que dijo antes de saludarme es un chiste malo, o ni era chiste, algo así como: Qué rico está el clima hoy, ¿no? En ese momento el séquito de godines de pantalones anchos se ríen como si fuera Jay Leno o no sé quién chingados. Yo nunca le encontré la gracia. En cuanto se acabaron las risas, le dije, licenciado, vengo a hablarle sobre mis proyectos. Esta es mi empresa. Y abrí la computadora para mostrarle la presentación. En eso, así, de bote pronto y con tono autoritario, me detiene con un Usted habla cuando yo le digo. Usted habla cuando yo termine de hablar. Ay, cabrón. Luego de unos minutos de nada, de intercambios ríspidos de palabras, le dije que no, que con el respeto que su empresa merecía, yo no tenía nada que hacer ahí. Me levanté y me fui. Siempre que cuento esta historia en mis cursos me encuentro con un problema. El público queda un poco encabronado y no por la razón que quizás tú pensaste. Parece broma, pero por lo general más o menos una mitad se identifica con el licenciado. Es a lo que aspiran a ser jefes y que todos les hagan reverencia. Y la otra mitad con los godines, que solo son máquinas recibiendo órdenes, pero es el presente, la realidad de muchos. Quizá no se dan cuenta de que en la oficina de aquel licenciado no trabaja un equipo, sino un dictador con una bola de súbditos que él trata como inferiores y así los hace sentir. Ahora sí, vamos de lleno a la cuarta S. Esta última S se llama supervisión, pero no es la supervisión que seguro tienes en mente. Por eso la V la escribo con mayúscula. Lo que quiero decir es que no es la supervisión de los jefes, de los patrones, de las órdenes y de la escuela del licenciado. Déjame aclarar un poco. Muchos creen que los secretos de venta están solo en la labor individual de cada vendedor en el mercado, pero es una equivocación. El resultado de ventas está en lograr que un equipo trabaje de forma autodisciplinada, coordinada y motivada en todos los ingredientes que hemos visto en los capítulos anteriores. Por lo mismo, muchas organizaciones no están logrando sus resultados en ventas porque, uno, no han conformado al equipo correcto, dos, no han detonado su potencial completo. Vamos por el punto. Uno, el equipo correcto. A Steve Jobs siempre le preguntaron sobre el secreto de su éxito. Quizá acostumbrado porque sabía perfectamente en qué consistía, su respuesta se ha vuelto una cita ya célebre. Hemos hecho esfuerzos extraordinarios para contratar a las mejores personas del mundo. Quizás la labor más estratégica que hay sea encontrar a las personas correctas para el equipo, y sin embargo se le dedica poco tiempo e importancia. Sobre esto hay algo que pregona Martin Schwing y me gusta, las seis claves para encontrar el mejor equipo. Uno, busca personas que compartan tu misma cultura, valores y objetivos del negocio en lugar de al más habilidoso. Dos, primero la actitud, luego la experiencia. Tres, queda muy claro, ¿no? Cuatro, sé paciente con tus vacantes. Cinco, no contrates lo primero que caiga. Seis, busca interactuar en las entrevistas. Siete, no se trata de aplicar un cuestionario. Hay que buscar preguntas con respuestas abiertas y conocer de verdad al candidato. 8. Evita sorpresas al hacer tareas proactivas. 9. Es posible pedir referencias, pero claro, hay que hacer las preguntas correctas. 10. Acéptalos con total convicción. 11. Tienes que saber que esta persona es parte del equipo, es pieza integral, es importante y debes hacérselo saber. Básicamente son consejos para que pienses en el mejor elemento para tu equipo y analices las variables necesarias para reducir el riesgo de contratación. Ahora, luego de haber recorrido el continente asesorando a múltiples organizaciones en diferentes industrias, he notado que no hay interés por reclutar al mejor talento del mundo en sus áreas comerciales. Reclutar por el área comercial, vendedores o jefes de ventas, es una joda para la organización. Por tanto, buscan hacerlo lo más rápido posible. No solo eso, además caen en lo que llamo el síndrome de las organizaciones enanas. ¿A qué me refiero? Este concepto se explica con las muñecas rusas que te pido tengas en mente. Esas muñecas que hay una dentro de la otra, adentro de la otra hasta que son muy pequeñas. ¿Qué es la analogía? Muy sencillo. Cuando llega el momento de reclutar al primer miembro del equipo, el dueño dice, quiero contratar a alguien ligeramente más pendejo que yo para asegurarme de que no me quite el negocio. Cuando llega el momento de ese primer elemento de contratar a una persona más, piensa, voy a contratar a alguien ligeramente más pendejo que yo, así no me quitan la chamba. Y en un abrir y cerrar de ojos tienes a tu empresa llena de enanos. Por otro lado, una persona inteligente y más chingona, cuando contrata a su primer empleado, piensa, tengo que contratar a alguien más brillante para que me ayude a seguir creciendo. Ese segundo empleado, como es brillante e inteligente, sabrá que para seguir creciendo es necesario a alguien con más ambición, alguien mejor. Y lo contrata, pasa el tiempo. ¿Y qué crees que es? Una empresa de gigantes. Cuando realmente contratas a gente más inteligente que tú, puedes dejar que ellos trabajen. Si quieres lograr los mejores resultados comerciales, entonces debes tener tu equipo configurado de tal forma que tomen iniciativas y decisiones sin necesidad de un jefe. Cuando el talento dentro de la organización está a la altura, el potencial es infinito. Pero antes de profundizar en el tema, quiero que entiendas que cuando te dedicas a ordenar, te conviertes en el cuello de botella de la organización. Los jefes son frenos en lugar de ser aceleradores. No puedes ser jefe ni tú ni nadie, sino más bien Lo ideal es que te conviertas en un coach, alguien que oriente sin imponer, alguien que esté ahí para sacar lo mejor de cada persona. Y escuchar esto, sobre todo si siempre soñaste con ser jefe, a ti y a la mayor parte de ustedes les va a pegar. Lo siento, sigue leyendo. 2. Detonar el potencial completo. La pregunta que debes hacerte tú y cada persona dentro de una organización es: ¿cómo puedo hacer crecer como seres humanos a las otras personas? Es decir, antes de que te pongas a exigir y pedir resultados, piensa en cómo tu empresa y cada uno van a ayudarse a ser mejores. A partir de ahí podemos hablar de una igualdad y del olvido de las jerarquías, como en las empresas del pasado. Deja de empujarles ideas a los integrantes de tu equipo y mejor desarrolla sus talentos. Coaching como la nueva supervisión. Todo este rollo requiere que reemplacemos a nuestros líderes de ventas por verdaderos coaches. Cuando coacheas, cuando te dedicas a hacer un trampolín para los integrantes de tu equipo, lo que haces es encontrarles su talento, sus fortalezas y, basado en ellas, trabajas. No solo eso, porque si conoces a cada uno, sabrás cuáles son sus motivadores personales y tomarás los pasos necesarios para maximizar sus fortalezas e impulsadas por esos motivadores. No estás ordenando e imponiendo, estás trabajando con algo que traen dentro, desde antes, incluso desde antes de trabajar en tu organización. Un coach no se mete a la cancha a jugar por el jugador, sino más bien acomoda y administra a su gente y los hace crecer ayudándolos a explotar sus fuerzas. El cambio más profundo que debe hacer un líder de ventas de la nueva era tiene que ver con cómo direcciona a su equipo. En el modelo tradicional, 90% del tiempo de las juntas de ventas se dedica a hablar sobre el resultado logrado y ocasionalmente sobre las tareas que se desempeñaron para llegar a ese resultado. A diferencia de ello, en la nueva escuela de ventas, los coaches dedican la mayor parte de su tiempo a entender cuáles son las creencias que limitan a sus jugadores. Así se ve la distribución del tiempo de gerencia de un coach. 5% resultados, 10% actividades, 15% procesos, 20% presentación, 50% sistema de creencias. El trabajo del líder comercial da para escribir un libro entero. Estoy seguro que de leer este capítulo te quedarás con hambre de saber más. Pero mi intención no era generar un libro de coaching, sino dejarte claro que precisamente ese coaching y esa forma de trabajo es una pieza más de la nueva escuela de ventas. Las nuevas organizaciones. Nuevos sistemas de ventas no caben dentro de una organización tradicional. Por eso he venido predicando de la necesidad de tener nuevas organizaciones, dinámicas, flexibles, que entiendan esta nueva interrelación de talentos donde desaparecen las jerarquías. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo llegué a mis oficinas, en mi empresa, la misma que ayudé junto con mis socios a levantar, y cuando abrí la puerta de mi oficina, me encontré a tres cabrones trabajando. ¿Qué hacen aquí? Les pregunté, abrí y cerré la puerta a ver si no me había equivocado de oficina. Era la mía. Uno de ellos tranquilo me dijo, ah, mandaron un correo de recursos humanos, ¿no lo viste? Ya no es tu oficina. ¿Qué? ¿Recursos humanos? Pensé, si yo soy el dueño. Fui nada encabronado, pero sí curioso, a la oficina de recursos humanos y me dijeron que me habían avisado del cambio, que habían hecho un estudio de costo-beneficio y que, como yo nunca estaba en la oficina por mis viajes y trabajo con clientes, no era sensato darme un escritorio, así como lo lees. Ellos habían tomado la mejor decisión para la empresa y a mí ni me consultaron. Me dio un chingo de gusto. Seguro que el licenciado hubiera corrido a media empresa. Para mí fue el día que verdaderamente sentí que mi empresa no me necesitaba. Además de una nueva forma de operar, las nuevas organizaciones necesitan estar conscientes de sus ventas. Velocímetro. ¡Ay, qué buena frase esa! La voy a leer de nuevo. Además de una nueva forma de operar, las nuevas organizaciones necesitan estar conscientes de sus ventas. Velocímetro. La medida única de velocidad. Dejando a un lado los temas organizacionales, es importante mencionar que la supervisión requiere de ciertos indicadores. Si este fuera un libro de administración de venta, quizás tendríamos 20 o 30 de estos números, uno para cada capítulo que presente en el libro. Sin embargo, este libro es más una reeducación conceptual de tu mente, por lo que quiero limitar los indicadores a uno. La razón de la simplificación es sencilla. Quiero que toda la organización esté al pendiente de la velocidad de tu organización. Quiero que desde la persona de limpieza, pasando por el guardia de seguridad y van hasta quien esté a tu lado como socio, sepan cómo vamos. Y para eso es necesario simplificar al máximo la lectura de la máquina. Cuando vas en carretera y te preguntan la velocidad, no puedes darte el lujo de consultar 20 medidas diferentes. Solo ves el velocímetro y listo, con eso respondes. Así que quiero que pienses en este indicador cuando vayas a entrar a detalle con tu equipo estrictamente comercial. Analiza los microindicadores de cada parte de la metodología. A nivel general, es preferible que vean un solo dato. En mi recorrido por el continente he visto dos tipos de empresas. Aquellas que venden productos o servicios grandes y complejos que no tienen periodos de recompra definidos, como carros, casas, proyectos grandes. Por otro lado, empresas que venden productos que se agotan y se recompran o renuevan periódicamente. Para cada una de estas tipologías de empresas presentamos una medida de velocidad específica. Empresas de relación. Las empresas de relación deben medir su velocidad de relación. Esta velocidad se calcula en la multiplicación de clientes por valor promedio de cada venta por frecuencia de recompra en el periodo definido. Cada empresa definirá el periodo ideal bajo el cual funciona su producto o servicio. Velocidad de relación igual a clientes por promedio de venta por frecuencia de compra. Empresas de transacción. Las empresas de transacción miden la cantidad de oportunidades que generaron en el mes, cantidad de clientes que vieron cara a cara multiplicado por el valor promedio de cada operación cerrada, multiplicado por la tasa de cierre y dividido entre los días promedios que requirieron los cierres de ese periodo. ¿Para qué sirven las fórmulas? Olvídate del número que se obtiene. El número solo no dice nada. Lo que dice es cómo te comportas ante él. La organización que entiende el juego de la velocidad lo verá como un valor mínimo esperado. Si vuelve el juego a vencer, los indicadores no son para compararse con otras empresas. Sirven simplemente para activar el juego contra ti mismo. ¿Quieres mejorar? No busques mejorías exponenciales en algún componente de la fórmula. Mejor, busca pequeños incrementos marginales en cada uno de los componentes. Cuando entiendas esto, verás cómo se deben trazar los planes de actividades de mejora. La excelencia de cualquier empresa puede definirse por su capacidad de mejora de cada uno de los procesos. No te vuelvas loco tratando de explotar una de las áreas de oportunidad, sino más bien trabaja constante para hallar las posibilidades de mejores incrementos y planear para cumplir esos objetivos que fortalecerán la fórmula como un todo y no en un solo de sus componentes. En resumen, el verdadero reto de las ventas no es un juego solitario, es un trabajo en equipo. En ese trabajo en equipo se ocupa una supervisión la cual requiere que reclutes al mejor equipo del planeta, te hagas a un lado y lo dejes trabajar, lo continúes coachando para que se desarrolle de manera constante, le des métrica para que se automida y no siempre esté mejorando su velocidad. Termina el capítulo y ya en las conclusiones y mira hacia el futuro de las ventas.